La Mochila Viajera,
un espacio para migrantes y sus familias,
con testimonio de lo que vivimos y sentimos,
entrevistas,
información,
noticias y mucho más.
Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
La Mochila Viajera. Sin papeles, ando sin papeles, inmigrante ilegal.
Oyentes, gracias por estar en sintonía una vez más de La Mochila Viajera, un programa del Servicio Jesuita Migrantes de Nicaragua, Radio Veritas de Chinandega y Radio Universidad. Por acá en controles nos acompaña Domingo Méndez y allá en Managua, Naún Alemán. Quien les saluda es Maritza Vanegas y hoy tenemos como invitada especial a Heidi González Briones de la Organización Internacional para las Migraciones por acá en Nicaragua. Ella nos va a estar contando un poco sobre la migración de las mujeres. Y para comenzar este programa en el que estamos conmemorando desde el primer jueves de marzo el Día Internacional de la Mujer desde La Mochila Viajera, lo queremos conmemorar junto a todas las mujeres migrantes del mundo que con su trabajo contribuyen al desarrollo de sus hogares, comunidades y de sus países de origen. A través de su propio empoderamiento, sus luchas, su valentía, les invitamos a escuchar esta canción de José Luis Perales, interpretada A Ti Mujer.
Esos amaneceres bellos de Somoto. A ti, mujer, no importa quién seas, ni de dónde vengas, ni por qué te vas. Mujer, quisiera escribirte una carta de amor, porque eres el centro en el universo y creo en ti. Mujer, que tocas la noche y la llenas de luz, que tienes problemas, anhelos y penas, y creo en ti. A ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada, a ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada, a ti quiero escribirte hoy mi carta. A ti, mujer, cruzas la lluvia buscando refugio en ese taller. Mujer, quisiera escribirte una carta de amor. Quisiera decirte mirando tus ojos que creo en ti. Mujer, que sueñas el vuelo de la libertad, que agitas tus alas buscando el cielo y creo en ti. A ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada, que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada, a ti quiero escribirte hoy mi carta.
María, ¿vos sabías que todavía en estos tiempos hay esclavitud?
¿Cómo crees vos, Luisa? Eso no existe ya.
¡Que sí te digo! La trata de personas es una forma de esclavitud. Y te cuento. Según el artículo 4 de la Declaración de Derechos Humanos, ninguna persona puede ser sometida a ningún tipo de esclavitud.
Fíjate vos, ¿sabes qué podemos hacer? Vamos a decirle a todo el barrio.
Sí, vamos a decirle a la Chepita, a la Juana, a la Paya, al Pedro, al Juan, al Pancho, a todos.
Hagamos valer nuestros derechos.
Es un mensaje del Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua.
Cuando viajes, antes de emigrar, indaga sobre las leyes en materia migratoria del país de destino para conocer los procedimientos de solicitud de residencia, permiso de trabajos y evitar incidir en multas por estadía extemporánea. En caso de ser detenidos o ser retenidos, pedir se garanticen tus derechos de integridad física, derecho a un abogado y demás derechos inherentes a la calidad de persona, así como mantener comunicación con el consulado de tu país de origen y con tu familia. Si eres nicaragüense y te detienen en alguno de los países como Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay o Venezuela, podés solicitar el cumplimiento de tu condena en Nicaragua, siempre y cuando haya sentencia condenatoria firme y definitiva, que se manifieste tu consentimiento en que se realice el traslado, que el delito imputado sea penado en ambos países y que la condena impuesta no sea la pena de muerte.
Hoy está con nosotros Heidi González Briones de OIM Nicaragua, quien nos estará hablando un poco sobre la feminización de la migración. Recuerden, estimados oyentes, nuestro número en cabina, el 2341-3076, o bien mandar su mensajito de texto al radio chat 8739-4174. Muy buenos días, Heidi, ¿qué tal estás?
Hola, bien, muy contenta de acompañarles por primera vez desde Chinandega, porque pues hemos tenido la oportunidad de estar en Managua. Entonces, muchas gracias nuevamente por abrir las puertas a OIM con la mochila viajera.
Gracias a vos, Heidi, por aceptar la invitación y bienvenida a Chinandega. Yo creo que veniste en el mejor tiempo.
El calorcito que siento.
Tremendo, ¿verdad, sí. Heidi? Pero bueno, Heidi, yo quisiera que nos contés como primeramente, que nos aclares... ¿Qué es feminización de la migración? ¿A qué llamamos feminización? ¿De dónde viene este término?
Bueno, este término ha sido acuñado, digamos, para visibilizar una vez más, ahora en el campo de las migraciones, la participación de las mujeres. Pero no solamente en términos de cantidad, sino también del rol que las mujeres están jugando en la migración. Y lo mismo ha sucedido con la pobreza, por ejemplo, que muchos estudios que se han hecho desde el lado de la cooperación o investigaciones de la sociología también han puesto en evidencia cómo la pobreza muchas veces tiene rastro de mujer, porque a veces se invisibiliza si no se nombra. Y cuando hablamos entonces de la feminización de la mujer, va en ese sentido. Quizás en un primer momento a dar cuenta en términos cuantitativos de cuántas mujeres realmente estaban migrando y sobre todo a visibilizar el rol activo que las mujeres tienen en la migración, porque en un primer momento, tanto desde el diseño de las políticas públicas como las mismas investigaciones, la mujer en el contexto de la migración, por un lado, no eran vistas ni nombradas, y cuando lo eran nombradas como las parejas o las madres acompañantes de sus esposos o que migraban simplemente por estar junto a una familia o a un núcleo familiar, ¿no? Y de manera más reciente se ha demostrado que ese rol ha cambiado y se ha visibilizado que realmente migran como un proyecto migratorio propio en algunas ocasiones y empujadas en alguna manera también por sacar adelante a la familia.
Muy bien, Heidi, gracias por esta aclaración, porque muchas veces decimos, ¿verdad?, que las mujeres migrantes, pero yo creo que este término de feminización de la migración le da un valor muy importante a estas mujeres que deciden dejar su hogar o muchas veces ir a buscar esta reunificación familiar a otro país. Heidi, también yo quisiera que nos contextualizara un poco desde cuándo se viene visibilizando esta feminización de la mujer.
creo que la migración de las mujeres ha ido acompañada con los cambios estructurales en las economías de los países y en las realidades también a nivel micro y más local de la propia familia o el entorno, ¿no? Entonces, va a ser en la década de los 90 y quizás algunos estudios van a surgir hacia finales de esta década donde empiezan a hablar más de las mujeres en la migración. Por ejemplo, algunos estudios desde la CEPAL sobre población y desarrollo empiezan a nombrar a las mujeres migrantes porque la participación de estas en la migración empiezan a tener impacto en otros indicadores de desarrollo y población referidos a la fecundidad y a la maternidad, al número de hijos nacidos, y se va a demostrar que las mujeres que han migrado a otros países, incluso en algunas ocasiones, tienen una tasa de fecundidad o mayor número de nacimientos de hijos de mujeres migrantes en países de destino, por un lado. También tiene que ver con otra cuestión a nivel macroeconómica que surgió en Latinoamérica en la década de los 90 y que son las estrategias de ajuste estructural que se promovieron en esa época y que cambiaron toda la dinámica. Para el caso concreto de Nicaragua, una década de 90 fue una década de transición, una década de posguerra, donde muchas personas que estaban dentro del aparato estatal como trabajadoras, trabajadores, digamos, quedaron sin un mercado laboral que les pudiera ofrecer una oportunidad, y dentro de esas había muchas mujeres que en esa época entonces empezaron a buscar oportunidades de trabajo fuera.
Gracias, Heidi. Y ahora contanos, Heidi, ¿tenés algunos datos o así contadito cómo está a nivel mundial la migración de las mujeres?
Mira, así como un dato global y general, estadísticas que maneja OIM a nivel global, se habla de que al menos en el mundo existen 244 millones de migrantes. De estos, al menos el 48% son mujeres. Si tratamos de ver esta cifra más a nivel centroamericano, por ejemplo, un estudio que hizo la OIM en el 2015 sobre factores de riesgo y necesidades de atención para las mujeres en el trayecto migratorio, se hizo una recopilación de información a partir de los censos de población y lo que se encontró fue que la migración intrarregional, es decir, mujeres centroamericanas migrando dentro de la región centroamericana, estas representaban el 53% en comparación con los hombres centroamericanos migrando en países dentro de Centroamérica. Si lo aterrizamos todavía más para el caso de Nicaragua, a partir de los últimos censos de población y lo que OIM publicó en el 2013 en el perfil migratorio, vemos que sí se nota una variación en el porcentaje de participación de mujeres. Y eso demuestra precisamente lo que te mencionaba antes, que es en la década de los 90 donde se incrementa la migración de mujeres. Y, por ejemplo, ahí, como te decía, es el 53% al nivel de Centroamérica, pero a nivel de Nicaragua es como un 49-51%, casi muy parecido, pero va a variar dependiendo del país de destino. Por ejemplo, si revisamos los censos de población de Panamá, de España, de Estados Unidos y Costa Rica, vamos a ver una ligera mayor participación de mujeres que hombres. Y esto tiene que ver con los nichos laborales que atraen. Por ejemplo, sabemos que Panamá, España, tiene una alta demanda de mujeres para el área de cuidados y servicios dentro del hogar, por ejemplo. Lo mismo de Estados Unidos, también es un poco ligeramente más femenino. Pero si revisamos datos, por ejemplo, de El Salvador o de otros destinos, es más masculina la migración porque los nichos laborales ahí donde hay necesidad de mano de obra es para hombres en el sector de la construcción y sector agrícola. Y ojo, muchas veces estas cifras no significa que es que en esos sectores no estén trabajando mujeres o que en otros sectores tradicionales no trabaje algún porcentaje de hombres también, pero esa es la tendencia, digamos, que va a variar un poco según el país de destino. Pero en términos generales, para hablar de la migración en Nicaragua, sí es una migración muy muy marcadamente femenina.
Muy bien, Heidi. Entonces quiere decir que en la actualidad muchas mujeres nicaragüenses están saliendo del país de origen para buscar otros destinos.
Así es, hay una migración femenina y además de eso, por las causas también que la motivan, tiene que ver mucho porque, como te decía, a nivel macro fueron todas estas medidas de ajuste estructural, que hicieron un cambio de dinámica del mercado laboral, la sostenibilidad también de la familia. ¿Quién en la región centroamericana, exceptuando Guatemala, creo que la mayoría de los países tienen una jefatura femenina de más del 30%. Más del 30% son mujeres las que están jefeando un hogar. ¿Qué significa eso? Que son mujeres las principales proveedoras de esos hogares. Entonces también esa es una de las causas que más las va a motivar a salir, ¿no? Porque son... ¿Quién sostiene esa familia? y después ahí está otra cara de la moneda dentro de la migración. Si son las mujeres las que tienen la mayoría de esa jefatura en el hogar y las que van a tener que ir a trabajar fuera y mandar las remesas, ¿quiénes se están quedando en los lugares al cuidado de esa familia? Entonces la mujer va a tener un rol súper importante en todo el contexto de la migración, tanto en los países de origen como en el país de destino, y más todavía en tránsito por las vulnerabilidades a las que se enfrentan.
Bueno, Heidi, después de esta pausa musical que vamos a hacer, vamos a seguir conversando más acerca de estas causas principales que están empujando a nuestras mujeres nicaragüenses a buscar otro destino, otros países, para ver de qué manera, ¿verdad?, ellos sustentan su hogar y ayudan a su familia a salir adelante. Les vamos a dejar con esta canción producida por Pedro Guerra, en la que repasa todos los sentimientos actuales debido a la discriminación de género y quiere visibilizar que muchas veces la mujer es la protagonista e impulsora de los avances sociales y nunca se le ha reconocido. Les dejamos con Lilith.
Creo que mi historia... de vivir para Adán y se marchó de Edén. ¿Quién fue la mujer que pasó del paraíso del bien y del mal y sin pensarlo se fue? Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. También surgió del polvo y la arcilla y no fue hueso del hueso de Adán. ¿Quién fue la mujer que creció en la subversión y no quiso entender el sexo sin libertad? Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. Lilith fue la primera mujer, la primera mujer. Oh, 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 oh. Lilith fue la primera mujer, Lilith fue la primera mujer, la primera mujer. De vivir infeliz y atrapada, se decide a volar. No. ¿Quién fue la primera mujer que, independiente en su forma de ser, no se dejó gobernar? Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. Lilith fue la primera mujer, Lilith fue la primera mujer, la primera mujer. ¡Oh!
¿Sabías que los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, también conocida como ONU, se han comprometido a asegurar el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del ser humano?
Nosotros también comprometámonos. Es un mensaje del Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua.
Cuando viajes, recordá mantener comunicación constante con tu familia para indicar el lugar donde transitas.
Podés buscar refugio en casa de migrantes para evitar captura de secuestradores.
Trata de no brindar nombres falsos en los albergues de migrantes, pues dificulta la búsqueda en casos de que sean reportados como desaparecidos.
Llevá siempre el número de teléfono de familiares, pero no lo compartas con personas desconocidas en el país de tránsito y destino.
Lleva documento de identidad original y copia al momento de viajar.
Es importante que dejes una copia de tus documentos de identidad a familiares en tu país de origen. Podés acudir ante los consulados o embajadas de Nicaragua en los países de destino para que se resguarden tus derechos.
Regreso en la mochila viajera, hoy acompañada de Heidi González Briones de OIM Nicaragua, quien nos está compartiendo un poco sobre la feminización de la migración en este mes que estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer y sobre todo esas luchas y esa valentía de las mujeres migrantes. Heidi, recordarle a nuestros oyentes, ¿verdad?, que estamos abiertas para cualquier consulta al número en cabina, el 2341-3076, o bien nuestro radio chat 8739-4174. Anteriormente nos contextualizaba Heidi un poco sobre la migración a nivel mundial de las mujeres y también cuántas mujeres están migrando a nivel de Nicaragua. Mencionaste algunas causas, Heidi, pero yo sí quiero que profundicemos en esto de las causas de que están empujando a las mujeres a migrar hacia otros países. ¿Cuáles son esas causas?
Sí, voy a mencionar algunas causas que en general motivan a cualquier persona, indistintamente de su género, sexo, a salir, ¿no? Y es que la migración es vista en términos generales como una oportunidad de mejora, ¿no? Algunas veces no es así, sino que es motivada más bien por la violencia. Entonces ya es una migración casi que obligatoria, ¿no? Le sucede, por ejemplo, a mujeres en países como Honduras, El Salvador, Guatemala, que tal vez enfrentan situaciones de violencia generalizada, que llaman, donde no encuentran otra salida más que la migración misma, aún sabiendo que se pueden exponer a riesgo. Igual pasa para el caso de otras mujeres. En este estudio que te mencionaba anteriormente, la violencia sale como una de las causas, pero no es cualquier violencia, no es solamente esta violencia generalizada, sino la violencia específica que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres, bajo esa concepción de violencia machista en algún sentido que sufren las mujeres esta violencia. Violencias en el ámbito de la familia, violencias en el ámbito de la pareja, y que esto las obliga, ¿no? Incluso muchas mujeres en ese proceso migratorio no encuentran en un primer momento la violencia como una causa que las motivó a salir, sino que lo primero que ellas dicen es la sobrevivencia, su alimento, su bienestar económico, si vos querés. Entonces ellas dicen, me voy porque aquí no tengo cómo ganarme la vida, pero cuando uno se da el tiempo de conocer más estas historias de estas mujeres, vas a encontrar que hay alguna situación de violencia que le hace irse. No en todos los casos, pero ocurre. Entonces diríamos que la violencia. El otro tema está, como te decía, las mujeres, digamos, por estas relaciones también desigual entre el asumir las responsabilidades del hogar, han tenido que echar para adelante ellas solas el sustento del hogar. Entonces son las jefas de ese hogar y por tanto tienen que buscar los medios para proveer alimento, vivienda, educación a los hijos o personas que tengan a su cargo. Entonces está el tema económico, socioeconómico, diríamos. Otra de las razones por las que salen también tiene que ver con el vínculo que mantienen con las familias, si es un proceso de reunificación familiar, se van a buscar. Otras mujeres salen también porque desean oportunidades de estudiar, de tener algún posgrado, una maestría o tecnificarse y tener estas nuevas experiencias, ¿no? Entonces van a otros países también a formarse, a sacar estudios, maestría, etcétera, ¿no? Entonces estas digamos que son como las causas. Y sí, hay que decirlo también, a veces sí se da como en el ámbito mismo de la familia, porque van a formar alguna familia con alguna pareja, se casaron, se van a ir, se van a reunificar con su pareja. Entonces, todo esto son diversas, digamos, las causas por las cuales las mujeres deciden irse.
Y la principal, Heidi, siempre sigue siendo así como a nivel general, esto de la búsqueda de mejores oportunidades.
Así es. Siempre, ya sean mejores oportunidades para el bienestar económico material de la familia o de ella misma, por buscar un mejor o un bienestar a nivel de formación profesional, para buscar un bienestar físico porque su vida corre peligro y tienen que escapar. Siempre la migración está vista como una oportunidad de mejora.
Así es. ¿Y a qué países están yendo nuestras mujeres nicaragüenses?
Bueno, en el caso de Nicaragua, que tiene una migración marcadamente femenina, los principales destinos de las mujeres migrantes nicaragüenses es Costa Rica, que también es uno de los principales destinos en términos generales. España es un país de los que despuntó a mitad de la década de los años 2000, donde aparece como nuevo destino y especialmente para mujeres. Cuando uno revisa las estadísticas y los censos en España, de la población nicaragüense allá es marcadamente femenina, o sea, marcadamente femenina. También Panamá es uno de los destinos donde se nota una tendencia de mayor mujeres migrantes ahí, y tiene que ver con lo que ya mencionábamos, con esta demanda del otro lado, porque al final del día la migración no es una decisión meramente individual, sino que es colectiva, pero también a nivel incluso de las relaciones de interdependencia entre países y interdependencia en los mercados laborales. Entonces, en países europeos, que son sociedades de alguna manera envejecidas, con población que requiere de ciertos cuidados en el ámbito del hogar, pues hay una demanda de mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres tradicionalmente es a quienes se le ha asignado ese rol de cuidado. Entonces, por eso vamos a ver una migración muy femenina en España, también en el mismo Panamá, porque hay una demanda en el sector de servicio doméstico, servicios de cuidado. Y a nivel de la región, por Costa Rica también, bajo la misma lógica, y en Estados Unidos.
Heidi, ¿y a qué se están dedicando estas mujeres en estos países de destino? ¿Qué labores están realizando?
Mira, según un informe de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, a nivel global sacó unas estadísticas que ahora mismo no las tengo de memoria, pero que en términos porcentuales la mayoría de trabajadores, y diría yo más bien trabajadoras en el sector del servicio doméstico, son mujeres. Hay un porcentaje de hombres, pero la mayoría son mujeres. Y de ese porcentaje de mujeres que están trabajando en este sector, hay un buen porcentaje muy significativo de mujeres migrantes. Entonces, ese sería como el principal, digamos, nicho o laboral en el que las mujeres se encuentran, pero también las puedes encontrar en el sector servicios, en el sector hotelero, en el sector turístico. Hay también mujeres trabajando en otros sectores no tradicionales, pero menos visibilizadas, y que es como una brecha y un desafío por ver qué pasa con las mujeres que también desempeñan labores no reconocidas y no remuneradas, por ejemplo, en el sector agrícola, o en el sector de transporte, o en el sector de infraestructura también.
Mira, Heidi, y estas mujeres que se están dedicando principalmente, así como vos decías, al este tema de cuidado, ¿verdad?, a estas labores, y las otras mujeres que también están migrando por las diferentes causas que ya se mencionaron, ¿qué edades tienen?
Son mujeres en edad, son jóvenes en términos generales, en edad productiva y reproductiva. La media está entre, pueden ser los 20, 34 años. Para el caso de Nicaragua, esa sería como, y creo que se repite mucho en otros países, la población migrante en general es población joven, que está, digamos, en la edad de trabajar.
Okay. Mira, Heidi, y según tu experiencia o los estudios que se han hecho desde OIM, ¿cuáles son como los principales inconvenientes que se encuentran las mujeres, verdad, en este, desde la salida de su país de origen, en el tránsito y en el destino? Y yo aquí sí quiero que mencionemos algo muy importante, y es que como toda persona migrante hay muchos inconvenientes en el camino, pero cuando uno es migrante y es mujer, yo creo que es el doble. Entonces, contanos un poco más sobre eso.
Sí, hay unos factores de riesgo e inconvenientes, como vos le llamás, o unos desafíos para las mujeres que generalmente no lo van a enfrentar los hombres. Y estos desafíos también aplican para las mujeres transgénero, por ejemplo, porque es otra cosa a la que se le suma a ellas como mujeres transgénero. En la ruta migratoria, pero en general, hablando de las mujeres, sí, hay varios, pero antes de mencionarlos quisiera como hacer una generalidad sobre el tema. Yo creo que en la época que nos encontramos hoy, la gestión y de la migración es un desafío para los estados, cada vez más ellos la tienen, se enfrentan a desafíos grandes. Hay también toda una criminalidad organizada que se aprovecha muchas veces de la vulnerabilidad de los migrantes, y frente a esta criminalidad los estados también tienen un desafío. Las políticas migratorias, que en algún momento han tenido una cierta apertura a la regularización de las personas extranjeras, lo podemos ver en Europa, lo vemos también en nuestra región de América, que las políticas migratorias han hecho un paso atrás en términos de las restricciones y de los requisitos que los estados van poniendo para que los extranjeros o personas puedan ir y salir de un país. Entonces, eso es una primera brecha que van a encontrarse hombres, mujeres, migrantes, ¿no? ¿Cómo puedo tener canales de una migración ordenada, segura y ágil? ¿Cómo puedo realmente saber que en ese país sí voy a encontrar esa oportunidad y no simplemente me arriesgo y al final no encuentro nada? Y si le encuentro la oportunidad, si esa oportunidad voy a tener todos los derechos y los mecanismos legales para insertarme en esa comunidad. Entonces, poniendo en el escenario todos estos temas legislativos de políticas y prácticas entre países, a las mujeres se le suman otros factores por el hecho mismo de ser mujer. Uno es que desafortunadamente no encuentran otras oportunidades más allá de los nichos laborales que hemos mencionado. Aunque tengan las capacidades y aunque tengan la experiencia, el conocimiento y además el potencial de aprender y de poder trabajar en otras áreas que no necesariamente es la del sector de cuidado. Que desde una perspectiva se puede ver como una ventaja, porque como el mercado las está demandando, ellas se van a insertar ahí, pero realmente no es lo que les va a dar realmente un potencial para desarrollarse a ellas. Sí va a resolver una necesidad inmediata, sí va a resolver la necesidad de mano de obra en el sector de cuidado para las otras mujeres de esos países que necesitan dejar esa carga y hacer otras cosas, pero no les va a abrir las oportunidades, digamos, en términos quizás de descubrir otras potencialidades. Sí va a resolver el tema de las remesas, sí va a resolver el tema de que tengo que enviarle a mi familia, pero no hay una transformación. Entonces, cuando la mujer migra y cruza una frontera, no necesariamente se rompen los roles de género, sino que se reproducen, por un lado. Y lo que sucede es que, y eso ustedes como SJM también han abordado ese tema, se da una reconfiguración de los roles en la familia que no necesariamente están incluyendo a los hombres en esa reconfiguración de los roles, sino que ese cuidado que lo hacía la mamá, pues ahora lo hace la hija, la abuela o la hermana. Entonces siempre está recayendo sobre las mujeres, y en algunos casos sí hay que decir que sí son hombres que lo asumen, pero es la minoría. Entonces esas reconfiguraciones de las relaciones y los roles de género no necesariamente están dándole mayores oportunidades a las mujeres, sino que puede ser más bien una recarga, ¿no? Entre nosotras mismas las mujeres, que ok, te vas vos, me quedo yo, no te preocupes, yo aquí te los cuido, pero al final siempre es una mujer detrás de ahí. Y otro de los temas que está, entonces diríamos uno, la sigue siendo la división tradicional de trabajo, igual las personas migrantes tienen muchas dificultades para homologar sus estudios en los países de destino, entonces aunque sean capaces, vas a encontrar a una profesora, a una docente muy capacitada haciendo labores del servicio de cuidado y ella tal vez tiene otras posibilidades de desempeño. Igual para el sector que quienes son médicos, abogados, ingenieros, ¿no? Hay como una pocas brechas para poder migrar junto con tus calificaciones profesionales o ocupacionales, porque tal vez no tenés una profesión, pero si tenés una ocupación y sos muy bueno en ello, muy buena en ello, no la puedes desempeñar. Eso sería en cuanto al ámbito laboral. Y en cuanto al ámbito personal, esto de la reconfiguración de los roles, y algo todavía para mí más grave, porque al final del día es lo que pone en riesgo la vida de esta persona, y en particular de las mujeres, es la violencia a la que se enfrentan durante todo el proceso migratorio por el hecho de ser cuerpos de mujeres. Por ejemplo, vamos a pensar en destino. Hablemos desde el origen, pues, desde la salida. Lo primero que una mujer migrante va a sufrir es la estigmatización y la discriminación, porque es una mala madre que abandona a sus hijos y que prefiere darles el bienestar material e irse y dejarlo solo. Y se vive como un abandono, y ya sabemos todos los prejuicios Así es, que no significa que vamos a desconocer los impactos en la familia de la separación física y de la migración, pero es más que eso, ¿no? Pero la mujer carga con ese estigma de la mala madre, o de la madre sacrificada también porque se está matando allá en el otro país trabajando duro para mandar. Eso uno. Dos, si tiene hijos pequeños que necesita ella llevarse con ella en esa experiencia de salir porque no los quiere dejar, y es una madre que vive sin la pareja o sin el padre de los hijos, se enfrenta a muchas trabas legales para el permiso de salida. Historias conocemos muchas de que las mamás no se pueden llevar a los niños porque no tienen el permiso de salida del padre, y es todo un proceso y un y una ruta en sí misma muy difícil poder tramitar esos documentos, lo cual a veces hace que ellas en la desesperación se los lleven sin papeles y se ponen ellas y se ponen los hijos. Eso sería un tema, la legalidad o los canales legales de la migración ordenada y segura, por esos vínculos familiares que a veces están, ¿no? Y cuando simplemente el padre desapareció, no se sabe dónde está y no hay manera de que se pueda dar el permiso de salida porque simplemente él no está en, el, en la radiografía, ¿no? Y eso sería como en el origen. ¿Cómo lidia ella con la dinámica de cuido? ¿A quién va a dejar a cargo? Ese sería otro tema al que ella se enfrenta en origen. Y bueno, digamos que enfrentó todas esas dificultades y logró salir. Bueno, pues en el mejor de los casos salió con documentos y no tuvo un tránsito difícil porque logró llegar y ingresar de manera regular en el país. Pero pensemos que no lo hizo y que se fue de manera irregular y entonces ahí se incrementan los riesgos. Que no quiere decir que alguien que emigre con papeles no lo va a enfrentar, pero es menos probable. Porque uno, si vas sin documento, si te llega a pasar algo, tenés miedo de acercarte a una autoridad, a que te brinde una protección porque tenés miedo a que te deporten. Eso sería uno. Dos, porque como estás en tránsito, decís, pues si mi motivo no es quedarme aquí, yo mejor me aguanto y sigo, aunque la esté pasando muy mal. En el tránsito se hacen más recurrentes las violaciones de derechos humanos. Hay también mucho riesgo para ser víctimas del tráfico ilícito de migrantes, de las redes de tratantes también, de las redes del narcotráfico incluso, que a veces obligan a los migrantes con la, digamos, promesa de que les van a ayudar a cruzar, les obligan a trasegar con la droga, con los estupefacientes, y eso es un riesgo. Y la violencia sexual, hay que decirlo, a la que se enfrentan las mujeres, porque no es que los hombres no estén enfrentándose a violencias también, pero la primera violencia que distingue la violencia que sufren ambos es la violencia sexual, en varias formas, ¿no? Y en todos tipos. Incluso ha sido recurrente, o es como una leyenda urbana decir que muchas mujeres incluso se preparan antes de salir y se ponen anticonceptivos, por ejemplo.
Y que es triste decirlo, Heidi, pero es la realidad, lamentablemente. O sea, porque vos escuchás, a ver, desde los conocimientos que tenemos de muchas mujeres que han migrado, ¿verdad? Y que han retornado, eso es lo que te dicen. O sea, y entre ellas mismas se van aconsejando y se van diciendo, a veces hasta llevan, según lo que he escuchado, si dilatan más en la ruta, deben de llevar otra inyección preparada para que se puedan
para que les la protección proteger. Así es,
exactamente,
así de grave está la situación, que ya de antemano se estén preparando para hacer pero que ya ella vaya con esa posibilidad en el camino, te dice mucho.
Así es.
Y al final del día ellas están buscando su estrategia para protegerse. La pregunta es qué hacemos el resto para protegerlas, porque al final del día, bueno, tengo que salir, voy a protegerme como pueda, ya sea que le aviso a la otra, que se ponga, que se cuide, esto y lo otro. Y luego también se enfrentan a la muerte, hay femicidios en la ruta, también son víctimas de trata. Hay mujeres que, bueno, ustedes tienen la caravana de búsqueda de personas no localizadas, migrantes, pero ¿cuántas de estas mujeres no quedaron atrapadas en redes de trata? ¿Cuántas de estas mujeres ya están muertas y no se va a saber nunca dónde quedaron? O sea, ¿cuánto de eso hay ahí? Y esto aplica también para las niñas, para los niños, ¿no? A este temor que se enfrentan. En ese sentido, la migración de las mujeres en Nicaragua, por ejemplo, por esa diversificación de destino, los riesgos se mitigan, al menos en lo que es el tránsito, pero no significa que en destino no puedan. Por ejemplo, de ahí que algunas mujeres prefieran intentar llegar a Costa Rica y no intentar llegar a Estados Unidos, porque la ruta es más corta. Estamos aquí, pues, ¿no? Nos divide una línea fronteriza. En cambio, llegar a Estados Unidos es que atravesar toda Centroamérica. En Guatemala, las mujeres centroamericanas, en realidad, como es que el cuello de botella, porque ya estás próximo a cruzar México y llegar a Estados Unidos, también se enfrentan a situaciones muy difíciles. Eso en tránsito. En el destino, ahí retomaría lo que te mencionaba de la inserción laboral. ¿Cómo se mantienen los vínculos con su familia en origen? ¿Cómo no se pierde el afecto? ¿Cómo se mantienen esas relaciones? ¿Cómo se logra realmente que ese esfuerzo que la mujer está haciendo se traduzca en un bienestar real para la familia y no se rompan esos vínculos? Aunque yo tengo la hipótesis que la migración suele un velo, que al vos develarlo simplemente ves las brechas y los vacíos que ya habían en ese núcleo familiar. Porque al final, si hay una buena estrategia de comunicación en esa familia, aunque la persona se separe físicamente, hoy estamos, una de las bondades de esta época es las tecnologías de la comunicación que te permiten, a pesar de la distancia, mantener esos vínculos.
Y a esto, Heidi, también sumándole de que, a ver, esto de la comunicación en la familia, pero también muchas veces estas mujeres, por ser migrante y por ser mujer,
sufren mucha explotación laboral en el país de destino, que hay algo que no debemos de olvidar, porque muchas veces decimos, sí, no, si ella está viviendo bien, ella tiene un buen trabajo, pero no conocemos a fondo la situación y que muchas veces callamos como mujeres. ¿Por qué? Porque evitamos ese sufrimiento en la familia, porque también tenemos pena a decir que no nos está yendo bien y que no fuimos y que no estamos haciendo nada, ¿verdad? Entonces, por eso estigmas que la sociedad nos va poniendo y que lamentablemente desde la familia lo van compartiendo es con sus vecinos, con los más cercanos. Entonces callamos, pero aún así estamos sufriendo en el país de destino de esa explotación.
Sí, hay un miedo al fracaso, que creo que nos pasa un poco a todos. Hay un miedo al fracaso y a veces ese miedo al fracaso lo congela y muchas personas migrantes no regresan a su país de origen precisamente por el miedo al fracaso, porque al llegar a sus comunidades no van a ser bien recibidos.
Así es, nos vamos a ir, Heidi, con Green Valley, con esta interpretación de esta banda española de reggae que intenta llevar un mensaje claro y contundente en contra de la violencia doméstica, haciendo una metáfora entre las estrellas y las mujeres que son maltratadas. Les dejamos con Las Estrellas del Cielo.
Estamos hablando de estrellas. Estrellas que volaron, que sintieron, que sufrieron. Estrellas que se reunieron en el más allá, sin perder su esencia ni un minuto. Esta canción va dedicada para todas ellas. Hoy las estrellas del cielo vinieron a contarme una historia y me hicieron llorar. La historia de una mujer maltratada por un hombre muy cobarde y sin piedad. Hoy las estrellas del cielo vinieron a contarme una historia y me hicieron llorar. La historia de una mujer maltratada por un hombre muy cobarde y sin piedad. Una mujer muy hermosa, bonita como las rosas, con ganas de bailar, salir a pasear. Mira cómo son las cosas, la vida te destroza. Mira bien con quién te juntas porque hay gente peligrosa con ganas de hacer mal. Las estrellas vinieron a contarme una historia y me hicieron llorar. Porque esa mujer lo siente y esa mujer no vale. Es una estrella de verdad. Hoy las estrellas del cielo vinieron a contarme una historia y me hicieron llorar. La historia de una mujer maltratada por un hombre muy cobarde y sin piedad. Hoy las estrellas del cielo vinieron a contarme una historia y me hicieron llorar. La historia de una mujer maltratada por un hombre muy cobarde y sin piedad.
Al principio eran risas, no hacía caso los avisos. Todo eran besos, compromisos, ay qué mal te quiso. El tiempo y su paso se posó como una pluma, pero caía a plomo como desde un quinto piso. Yo te prometo la luna y tú serás mi diosa, dijo el gusano, abrázame, sigue el camino de baldosas. Pero la cosa es que en verdad él era fuego, sin saber que al fuego es donde van a suicidarse mariposas.
Hoy las estrellas del cielo vinieron a contarme una historia y me hicieron llorar. La historia de una mujer maltratada por un hombre muy cobarde y sin piedad. Hoy las estrellas del cielo vinieron a contarme una historia y me hicieron llorar. La historia de una mujer maltratada por un hombre muy cobarde y sin piedad. Ella se ponía bonita para salir y aquel marido le decía, ¿dónde vas así? Le bajaba la autoestima, se quedaba en la casa sufriendo en silencio, no hace sufrir. Ese hombre la trataba mal y se bajaba al bar con sus amigos a tomar. Cuando subía le decía, amor, voy a cambiar, y ella siempre le perdonaba, amor, no pasa nada.
Pero sí que pasaba y lo pasaba, pensaba que podría cambiarlo, en cambio nada de eso cambiaba. Si de verdad oyeran las almohadas hablar a las paredes, le hubieran dicho, mujer, corre un puedes, no te pierdes nada. Pero hay caricias caras, sonrisas infelices, que se tornan bofetadas, que dejan cicatrices. Y ahí sentada se fue al rincón de su silencio, gritando por dentro, muriendo en arrecifes. Dicen que fue un error, lo hizo por amor, que perdió el control, que no sabe muy bien qué pasó. Pero qué sabe un cerdo de estrellas, y los cerdos nunca ven el cielo, y así entre sus dedos ella se apagó.
Hoy las estrellas del cielo vinieron a contarme una historia y me hicieron llorar. La historia de una mujer maltratada por un hombre muy cobarde y sin piedad. Hoy las estrellas del cielo vinieron a contarme una historia y me hicieron llorar. La historia de una mujer maltratada por un hombre muy cobarde y sin piedad. Oh, 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 oh. llorar. Historia de una mujer maltratada por un hombre muy cobarde y sin piedad. Hoy las estrellas del cielo, hoy las estrellas del cielo, hoy las estrellas del cielo vinieron a contarme una historia y me hicieron llorar, me hicieron llorar, me hicieron llorar, me hicieron llorar, me hicieron llorar.
Última parte de La Mochila Viajera. Seguimos conversando con Heidi González Briones de la Organización Internacional para la Migración en Nicaragua. Heidi, ya en este último bloque que estamos justo a la hora de terminar, quisiera que nos contaras cuáles son los principales aportes que las mujeres migrantes realizan en su familia y en el país de origen.
Creo que ese es un gran, digamos, reto que tenemos a través desde las organizaciones de visibilizar más esos aportes en muchos sentidos. Bueno, en primer lugar, como siempre hablamos a nivel macroeconómico de las remesas, para darte un dato curioso, digo yo, sobre el tema de las remesas, las mujeres son las que mandan de manera más frecuente y por más tiempo remesas a sus hogares en los países de origen. Puede ser que la cantidad que estén enviando sea menor en relación a la que a veces envían hombres, pero es más frecuente y más sostenida en el tiempo, ¿verdad? Eso para verlo desde esa perspectiva. Pero solo miremos lo que significa a nivel de la también de esta economía del cuidado, el aporte que las mujeres están haciendo en los países de destino, proveyendo cuidados no solo a las personas mayores, sino también a niños y niñas. Al final se están volviendo también en educadoras y en formadoras de estas generaciones que se están formando, tanto en los países de destino, pero también en los países de origen, porque no olvidemos que quienes están haciendo el cuidado en los países de origen. Eso por un lado. Por otro lado, también otro de los aportes que las mujeres hacen, digamos, es toda esa capacidad organizativa que significa para una mujer migrar, dejar organizada la familia aquí en el origen, irse al país de destino y poder continuar, digamos. Y hay otras mujeres también que desde otros campos como la academia, digamos, las ingenierías, también están haciendo sus aportes, porque son mujeres que se van a trabajar a estos otros países y que llevan esos conocimientos y de las que se habla poco. Por ejemplo, podríamos hacer un estudio solo para saber cuántas mujeres jóvenes se han ido a estudiar fuera y que han hecho después con esa experiencia, o que están haciendo en sus países de destino, que están haciendo. Y o las mismas mujeres que regresan de esta experiencia migratoria, qué riquezas culturales y sociales están replicando, digamos, en el país de origen y también en el país de destino. Eso por un lado. Y yo creo que otro de los elementos que las mujeres están haciendo con esta experiencia es decirle al final al mundo de alguna manera, nosotras somos mujeres que estamos migrando, que tenemos un rol tan activo o más que el de los hombres en la migración, y que estamos dando respuestas con esta migración de un país a otro, ya sea una migración sur, una migración sur-norte, estamos dando respuestas como a las brechas y a los desequilibrios sociales y económicos que hay en nuestras comunidades. Entonces también de alguna manera, con todo este esfuerzo que las mujeres hacen, reducen y contribuyen a la reducción de la pobreza en las comunidades de origen y contribuyen al desarrollo en las comunidades de destino, porque una mujer que asume un rol de cuidado en un país de destino le da la posibilidad a otra mujer que se desempeñe en otros campos que tal vez antes no lo podía hacer una mujer en un país, en su país de origen, por estar dedicándose a estas tareas de cuidado.
Exactamente, son acciones, son aportes que debemos de visibilizar, Heidi, que muchas veces no lo vemos, solamente como todo ser humano, ¿verdad? Casi siempre estamos pendientes más de lo negativo y de esos estigmas que estábamos hablando anteriormente. Pero bueno, como mujer y como mujer migrante también, damos muchos aportes, tanto en el país de origen como en el país de destino. Y ya para terminar, Heidi, ¿qué recomendaciones o mensajes da a las mujeres que están pensando migrar?
Bueno, lo primero siempre es, una vez ella ha identificado la causa por la cual digamos, desea o pretende o considera que la migración es una alternativa, realmente imagino yo que cada quien hace como un agotamiento o agota todos los recursos posibles antes de decidir me voy. Entonces lo primero es esa decisión a conciencia, que valore realmente los pros y los contras de esa decisión de salir, si es que en la comunidad no va a encontrar esas posibilidades. Si no las encuentra de ninguna forma y ha valorado todas las posibilidades y aún así decide salir, es informarse hacia dónde va. No fiarse tan fácil de las oportunidades que te dicen que hay en los países de destino, porque pues las redes de tratantes están al acecho, siempre te están ofreciendo, andan buscando todas las vías para captarte. Tener información sobre cuáles son los canales de la migración segura, si se necesita visa, qué requisitos se deben cumplir, y si no va a enfrentarse a otros obstáculos, digamos, durante la ruta. No es recomendable que lo hagan de manera irregular, porque en la ruta se van a encontrar muchos desafíos y al punto incluso de tener que digamos, perecer su vida en el camino, ¿no? Por un lado. Otra de las recomendaciones es tener clara cuál es su red de apoyo cuando se va. Y para no dejar, digamos, en cierta vulnerabilidad a los niños y a las niñas que se tienen que quedar porque no se los puede llevar, ¿verdad? Entonces es importante que su red de apoyo esté clara. Y no solamente me refiero a la red de apoyo familiar, sino a nivel comunitario, porque creo que ahí la comunidad tiene un trabajo que todavía no estamos asumiendo del todo, pero ya hay que dejar de estar criminalizando a la mujer que se fue, sino realmente analizar ese entorno y ver cómo se contribuye.
De qué manera,
¿no?,
como sociedad también estamos contribuyendo para que esta mujer tenga un buen viaje,
así
una
es.
Buena migración,
exacto,
¿verdad?, hacia el otro país.
Así es, entonces esa sería una. Tener también pensado una estrategia de cómo se va a mantener la comunicación y los vínculos con la familia, eso sería uno. Tener claridad también de cuál es su red de apoyo en el país de destino, si realmente es una buena oportunidad de trabajo, si los costos de alquiler, de comida y alimentación que va a pagar en el país de destino compensan, digamos, el hecho de que viaje, y si eso le va a permitir mandar suficientes recursos para cubrir las necesidades aquí, porque incluso muchas hasta se endeudan para poder financiar el viaje, ¿no? Y eso también es bien complicado.
Yo a esto le sumaría, Heidi, también el informarse si para ese país se necesita una visa de trabajo o algún documento especial que debemos llevar desde nuestro país de origen. Porque el detalle es que estando por allá, ¿verdad?, también podemos hacer todo este procedimiento, pero si lo llevamos desde acá también podemos evitar muchos inconvenientes con las autoridades.
Así es, informarse de previo. Yo les invito, ya habíamos tenido un programa sobre esto, pero les invito a consultar la aplicación móvil de la Migrant App, que la pueden descargar en vengasdedondevengas.com, porque ahí te dice, por ejemplo, qué requisitos necesitas para ingresar a Canadá, o a Panamá, o a México, y qué requisitos necesitas para una visa de trabajo, para una visa de residencia. Entonces, informarse para que tenga, digamos, todas sus oportunidades clara y que valga la pena ese esfuerzo que va a hacer de salir del país.
Muchísimas gracias, Heidi, gracias por habernos acompañado el día de hoy en este programa, por toda esta información acerca de la feminización de la migración. Gracias a ustedes, estimados oyentes, por haber estado en sintonía de los 102.3 FM de Radio Universidad y 102.5 FM de Radio Veritas aquí en Chinandega. En controles nos acompañó Domingo Méndez, en Managua, Naún Ale y quienes habló Maritza Vanegas Pavón. Que tengan un excelente fin de semana y una semana bendecida. Nos escuchamos el próximo jueves de 10 a 11 de la mañana.
Las peleas de gallos del abuelo Camilo.
Y entonces, Misael, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos, mujer?
Aquí bien, ando tramitando mis papeles, voy a buscar vida a otro país.
¿Y tus niños con quién los dejas?
Ah, con mi mami, ella me los va a cuidar.
¿Ya sabes cuáles son tus derechos?
Pues no, yo solo sé que voy a trabajar.
Ve, Ana, tus derechos viajan con vos. Si tenés problema en otro país, puedes buscar ayuda en el consulado de Nicaragua en ese país o en las oficinas del Servicio Jesuita para Migrantes.
Este es un mensaje de adolescentes, jóvenes y líderes comunitarios del barrio René Cisnero.
La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonio de lo que vivimos y sentimos.
Entrevistas.
Información.
Noticias y mucho más.
Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
La Mochila Viajera.
Sin papeles, ando sin papeles.